Graffiti con Ainsana Bolinaga.
Hola de nuevo, 6 y 6 de la tarde. A estas horas, los jueves nos ponemos a teclear sobre nuestros ordenadores. Es la tarde en la que dedicamos a conversar con quienes dejan parte de sí mismos en las páginas web. Una mesa de bloggers que nos llevará a los lugares más peculiares de la red. Pero antes nos quedamos con la voz de Aitor Buenaga, que firma la columna de hoy.
No es que uno eche de menos al dictador polaco Jaruzelski, o que quiera revivir las luchas obreras en los astilleros de Gdansk y todo el rollo aquel con el bigotudo Walesa a la cabeza. Pero no me negarán que lo que pasa en la Polonia de nuestros días es cuanto menos extraño. Andaba ya un rato mosqueado con los hermanos Kaczynski, ya saben, esos gemelos que dirigen aquel país desde 2005 como si de un parque temático al estilo Disneylandia se tratara. Aventureros ellos, que en el 62 hasta protagonizaron la película sobre dos que robaron la luna. No me digan que no apuntaban maneras, Lech y Yaroslav, que así se llama la divina pareja. ¿Que hay que retomar la idea del escudo antimisiles de la mano del gendarme mundial Bush? Pues ahí estaban los hermanos Kaczynski para echar una mano. Y todo para afear a otro estratega mundial como el presidente ruso Putin. No, si total, a estos pastiches de Disneylandia metidos a políticos, la Guerra Fría les debe parecer, pues no sé, una zapatilla rusa comparado con la que están dispuestos a liar por un puñado de dólares. Claro, con esos referentes tan sugerentes, hasta un juntaletras se mete asesino. No, no, en serio, la semana pasada les anunciaba la historia de Christian Bala, un escritor y filósofo polaco que acaba de ser condenado a 25 años por un asesinato que él mismo había narrado en una novela. La cosa tiene su miga. Yo creía que el sueño de todo escritor pues era ganar el Nobel de Literatura, pero bueno, estaba en un error. El sueño que el tal Bala quiso hacer realidad era el eterno proyecto de todo asesino. El crimen perfecto. El tío Bala se cargó al amante de su mujer, un pequeño empresario del mundo de la publicidad, y se valió de esa historia real para escribir 3 años después su novela Amok, cólera en el idioma de Cervantes. El libro subió en las listas de éxito como la espuma en 2004. Los polacos debían apreciar en su prosa una vivacidad especial, esa forma de relatar las torturas al pobre diablo, cómo descuartizaba el cadáver y luego lo echaba al río. Tal vez un poco fuerte para la sobremesa. Bueno, muy seguro de sí mismo, Bala optó por poner a prueba a la policía de su país. Mandó correos electrónicos desde cibercafés de Indonesia y Corea del Sur en los que se calificaba el asesinato de crimen perfecto. Y 5 años después del horrendo crimen, realizó una llamada anónima a los agentes sugiriéndoles que leyeran el libro Amok. Las coincidencias abrumaron a los polis y el escritor fue detenido, pero tardaron todavía en encontrar las evidencias que finalmente le han metido entre rejas. La principal, su afición al submarinismo, que le llevó a viajar a Indonesia y Corea del Sur para practicarlo, y desde donde mandó los correos que le han delatado. Buena historia, ¿eh? Pues atentos al jueves que tenemos más.
De semana, Zornotza Aretoa de Amorebieta, Arriola Cultura Aretoa de Elorrio y San Agustín Kulturgunea de Durango comienza la temporada con un actor de lujo, Héctor Alterio. Como hace 3.000 años, una lectura dramática de textos poéticos de León Felipe y otros con el acompañamiento de una guitarra. Este viernes día 28 a las 10:30 de la noche en Arriola de Elorrio, el sábado 29 a las 8 en Zornotza Aretoa de Amorebieta y el domingo 30 a las 8 en San Agustín Kulturgunea de Durango.
Salud. Moda, estilo, belleza, gastronomía, escapadas, televisión. Para estar on en los temas que te interesan, conecta con On, una revista cercana a ti, a tus gustos, a tu vida. On, desde el 29 de septiembre cada sábado con Noticias de Guipúzcoa, Bella y Diario de Noticias de Álava. On, conecta contigo.
El sábado 5 de octubre, Social Anchoquia de Basauri reanuda su programación con la obra Aullidos de la compañía Teatro Corsario, un espectáculo de títeres para adultos inspirado en los cuentos de hadas. Sábado día 5 a las 11 de la noche en Social Anchoquia de Basauri. Entradas a la venta en taquilla, cajeros BBK y en el 944-310-310.
Sintonizas Radio Euskadi. Míranos.
Los próximos minutos tenemos una cita con las nuevas tecnologías, las páginas de internet y sus autores, sobre todo con esos apasionados de la informática que tienen su propia página web personal.
Son los bloggers. Y donde cuentan un poco de todo, de sí mismos, de lo que ocurre en el mundo, e incluso de lo que les atañe como usuarios de esas nuevas tecnologías.
Aquí en Bilbao nos acompaña Galder Seguro, el autor de Galder.net. Arratsaldeon, buenas tardes.
Opa, arratsaldeon, bai.
Y el periodista del suplemento Gauzortzi de Gara y administrador de Euskaltube, Aritz Rodríguez, en Donosti. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, bai.
Creo que Aritz ha estado muy pendiente de la cita de la que nos ocupamos a esta hora de la tarde, porque nos vamos al Cinema al Día.
La Diputación Foral de Gipuzkoa les ofrece la información del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Gipuzkoa Cinemaldiarekin.
Feliz Nindades, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Era uno de los más esperados dentro de la sección oficial, aunque no sabemos si el ritmo del blues te acaba de convencer.
Oh, yo soy un declarado seguidor del blues y también del rock and roll, del que en esta película, Honey Dripper, hay algún ejemplo.
¿Y puedes seguir abierto el establecimiento?
Oh. Ay, qué dura es la vida de la reconversión industrial. Pues mira, yo, al igual que casi todos los aficionados al cine, nos gustan las películas de John Sayles. De hecho, todas las que hemos tenido oportunidad de ver, yo ahora mismo no recuerdo ninguna mala, y esta no lo es. Lo que pasa es que, como cuenta una historia ambientada en los años 50, para ser concretos en el año 1950 en Alabama, un poco temprano me parece para evolucionar hacia el rock and roll, pero bueno, licencias poéticas, yo creo que ha puesto a los protagonistas a hablar un poco cansinamente, ¿no? Como seguramente hacían los negros en Alabama en el año 1950, y entonces, pues hablan de aquella manera, un poco tranquila, lánguida, cadenciosa, oye, y lo que tardan en hablar. Así que le ha salido una película un poco larga. Si esta película, en lugar de 2 horas y 3 minutos, durara 20 minutos menos, pues yo creo que habría quedado mucho mejor. La historia, con todo, a mí me parece que es demasiado amable para lo que tenía que ser un pueblo como Harmony en los años 50, donde el sheriff, hombre, el sheriff es blanco, por supuesto, y no es que sea un tipo muy recomendable, pero tampoco es ese ser miserable y racista que todos esperamos ver en las películas. A lo mejor es que John Sayles tiene una opinión diferente de lo que las crónicas nos han contado sobre aquella época. Pero bueno, en definitiva, la película se deja ver muy bien, aunque no es de mis favoritas de Sayles, porque yo lo tengo en muy alta estima, y a mí películas como Lone Star, por ejemplo, o Eden, o la que hace 3 años presentó en este festival, Silver City, pues me parecen películas muy, muy, muy importantes. Pero me lo he pasado razonablemente bien.
Bueno, pues eso no es poco, ¿eh?
No, es pedir bastante. En este festival yo me lo estoy pasando demasiado bien. No sé, algo tiene que pasar todavía. Algún susto me tengo que llevar.
De última hora. Oye, hablando de sustos, no sé si encontramos algunos. Ya que has dicho la palabra mágica reconversión,
sí.
Esa reconversión de título Shadows in the Palace, que se ha convertido de sopetón en la sombra del pánico, ¿no?
Pues yo creo que para advertirnos del pánico que nos iba a dar la película.
Ah, sí, ¿eh?
Yo creo que es algo de eso.
¿Qué tal resulta esa ópera prima? Porque es ópera prima, ¿no?
Es una ópera prima de una cineasta de Corea del Sur que había trabajado ya en otras películas, pero bueno, ha conseguido financiación y se ha puesto a hacer esta película impresionante en 2 palabras. Porque hay que ver qué cantidad de sinsentidos se amontona en la película. En la película la idea es la de un thriller típico en la que alguien, pues si recordáis que hablábamos ayer de matar a todos, pues alguien que tiene que investigar un asunto y de repente todos los poderes se ponen en su contra. Uno ya sabe que quien investiga el asunto, a pesar de todo, se enfrentará a los poderes y si las cosas salen bien, acabará aclarando el espinoso asunto. Bueno, pues esto es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que ambientado en el siglo XVII en Corea, donde se trata de saber por qué ha aparecido una doncella colgada. Todo el mundo dice que es un suicidio, pero la forense, la encargada del CSI de aquel entonces,
del siglo XVII,
decide que eso no es posible y da sus razones, porque un suicida, según parece, cierra los ojos y aprieta los dientes cuando se suicida, y esta buena mujer tenía la boca abierta y los ojos también abiertos. Bueno, parece razonable pensarlo, pero claro, todo el mundo le dice que no, que quieto, que no puede seguir adelante, que se ha suicidado porque el interés del Estado está por encima de estas fruslerías, ¿no? Y a partir de ahí la cosa se empieza a liar hasta el punto de que uno ya no sabe al fin qué es lo que se está dirimiendo, porque lo que se está dirimiendo en definitiva es la sucesión del emperador. Y como todas las concubinas y la esposa del emperador quieren tener un hijo, y aparecen niños por todas partes, y aparecen mujeres embarazadas por todas partes, al final se organiza un enorme jaleo en el que el aburrimiento campea a sus anchas, y la verdad es que no te dejan muchas ganas ni mucho interés de saber al final quién es el asesino. Y además, de ahí lo de la sombra del pánico, aparece una sombra misteriosa que va matando a algunos de los personajes, ¿no? Yo he dicho que hoy nos habíamos encontrado con un poco de magia, ¿no? Aquí la sombra asesina, y en Honey Dripper también hay un poco de realismo mágico, esa cosa ya tan pasada y desfasada, ¿no? Porque hay un negro ciego que aparece por allí como el oráculo dando indicaciones de lo que va a ocurrir, y solo algunos lo ven, el músico por ejemplo, o el propietario de la tasca que quiere reconvertirse. En definitiva, que no, ninguna de las dos películas, pero desde luego muchísimo menos la surcoreana, deben ser tomadas muy en serio.
Bueno, y Lou Reed es uno de los protagonistas de la jornada hoy en San Sebastián, ¿no, Félix?
Sí, ahora mismo estará dando una rueda de prensa, sí, a las 6:15 me parece que era, y a las 7 Samuel Jackson, o viceversa. En todo caso, sí, hoy se proyecta la película Berlín. Berlín recoge unos conciertos que dio el año pasado este hombre. Contemos un poquito la historia de Berlín. Uh-huh. Berlín es un álbum que Lou Reed graba en 1973, después del enorme éxito de canciones como Walk on the Wild Side, y resulta que el disco se estrelló, fue un desastre. Lo que pasa es que algunos seguidores lo convirtieron en un disco mítico, ¿no? Y durante todo este tiempo no había interpretado las canciones en directo, hasta que el año pasado le dio la ventolera y decidió ponerlo en acción. Consiguió una sala, consiguió que Julian Schnabel hiciera el apartado artístico, la dirección artística, y el propio Schnabel ha dirigido la película sobre el concierto, sobre los conciertos que allí se hicieron. Bueno, el poderío está en las canciones de Lou Reed. Ha habido mucha gente que se ha marchado durante la proyección, seguramente gente que, claro, han pasado 33 años desde, yo recuerdo que era mi más tierna juventud cuando el Berlín de entonces, y sí tenía un poco mitificado el disco, y lo sigo teniendo, por supuesto, y las canciones me parecen tremendamente válidas, pero hay mucha gente a la que le suena un poco rarito esto. Es curioso porque los que han llegado hasta el final se han podido encontrar con el Lou Reed más característico, porque claro, el disco viene a durar una hora aproximadamente, había que hacer algunos bises, y el final era el Sweet Jane, que es uno de los temas más conocidos de Lou Reed, ¿no? La película yo creo que nos aprovecha todas las posibilidades del rodaje en un concierto, era una banda bastante potente, incluso con una sección de cuerda y una sección de viento y con unos coros y muchos músicos. Bueno, yo creo que solo y exclusivamente para seguidores de Lou Reed, y así se apura un poquito para los que mitificaron en su momento el Berlín.
Bueno, comentabas esa rueda de prensa que no sé si están dando, van a dar dentro de una hora Julian Schnabel y Lou Reed. Está siendo una jornada de encuentros con los periodistas. Julian Schnabel este mediodía ha hablado con varios de ellos, entre ellos estaba nuestro compañero Unai García y Maider Martín, y han elaborado para nosotros el siguiente reportaje.
Una duda. ¿Tú sabes si Julian Schnabel utilizará los aerosoles para pintar grafitis como lo hacemos nosotros cada tarde? Lo pregunto porque, ya sabes, es uno de los principales representantes del Bath Painting. Sabemos que por lo menos en pintura es amante del formato grande, de mezclar cosas diferentes, texturas distintas, hasta componer collage, montajes que llegan a ser incluso eléctricos. Y así, igual de grande, es también su forma de filmar, que nos sobrecoge y entristece. O si no, ¿te acuerdas de ese papelón de Javier Bardem interpretando a Reinaldo Arenas en Antes que anochezca? Pues ahora llega con una nueva peli, se llama La escafandra y la mariposa. Pero, ¿por qué también esta película es tan triste, tan sobrecogedora?
Obviamente me gusta este tipo de historias. No sé si un día yo voy a hacer una comedia.
Y es que no lo sabe, porque en esta película, con la que ha obtenido la Palma de Oro al mejor director, le sale del alma, la hace con el alma, como trabajan los verdaderos artistas, como él trabaja. Y tanto Schnabel como la vida tiene aristas, e incluso del dolor sale la pasión, de la tristeza, la alegría y el humor, algo que también pasa en su nuevo filme.
Yo pensé que mis películas son muy divertidas también. I mean, son trágicos, pero ellos sí tienen sentido de humor y, bueno, la vida es así, como triste y feliz, y todo mezclado, como ellos dijeron en cubano, todo mezclado.
Ah, y ahora, cierra los ojos conmigo y escucha, esto que suena es su película, La Escafandra y la Mariposa.
Une terrasse perpétuellement déserte, donnant sur un paysage dont il émane le charme poétique.
Es una historia que sobrecoge y que habla de un hombre que solo puede mover un párpado. Con ella nos habla del síndrome del hombre cautivo y yo queriendo escapar, así que corre. Pues como dice esta canción de La Velvet, corriendo, corriendo, como también corre el río del arte por el que se deja arrastrar Schnabel, a nosotros ahora nos surge una pregunta. ¿Por qué se deja llevar más? ¿Por la pintura o por el séptimo arte?
Yo no separar entre mi película y mis cuadros. Y este es probablemente difícil para la gente para comprender, porque todo el mundo me pregunta lo mismo, yo no... ¿Qué tú prefieres para pintar o filmar? O, pero cuando estás estoy filmando, hay muchos aspectos que vienen de mis pinturas.
Y es que casi da igual el formato, importa contar, importa impactar, importa emocionar. Pero claro, también importa que el creador se sienta libre y Julian Schnabel se siente más libre trabajando solo, es decir, pintando.
Yo puedo trabajar sin otra gente. Y la mayoría de los directores de cine, ellos necesitan un equipo u otra gente, y este es un emprendimiento por algunas razones. Uno, la gente intentará ayudarte, pero si ellos no entienden qué tú estás haciendo, ellos pueden parar el... impulsos artísticos, y en este puede matar el espontáneo.
Pues por favor, que nadie mate el espontáneo de Schnabel, y si es necesario que le dejen solo para crear. Y si todavía no sabes por qué lo digo, pásate por Tabaquelera y ve a ver Summer, o déjate seducir por su filme La Escafandra y la Mariposa. Además, quién sabe si te encontrarás con el neoyorquino más donostiarra del planeta mientras paseas por el boulevard, porque escucha que dice de la capital guipuzcoana.
Obviamente yo pienso que este es el centro del mundo.
Bueno, pues yo no te cuento más. Me voy al cine a ver La Escafandra y la Mariposa. ¿Me acompañas?
Es esa doble cita que tiene Julian Schnabel estos días con San Sebastián, su exposición en Tabacalera y la presentación de estas películas. Félix Linares, nos estamos acercando ya hacia la clausura sí. de este festival, así que mañana tendremos que hablar de quinielas, ¿o no?
1x2.
Hombre, una cosa son hacer las quinielas, y podemos hacerlas ya, si queréis, porque a falta de mayores sorpresas hay tres películas muy bien situadas. Y otra cosa es acertar, porque cada uno hace las quinielas que cree convenientes y luego el jurado hace el palmarés, que es el que en definitiva acaba con todo tipo de discusiones, ¿no? Pero bueno, sí, empezaremos a especular.
Vale, lo dejamos para mañana, ¿vale?
Muy bien.
Venga, voy a darte.
Luego, agur.
La Diputación Foral de Guipúzcoa con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Para que durante estos días disfrutemos del mejor cine, Guipúzcoa Cinemaldiarekin.
Bueno, Bueno, pues uno de nuestros bloggers que nos acompañan hoy, Aritz Rodríguez, ha intentado rebuscar en el Cinema al Día haciendo un seguimiento especial de todo lo que ha ocurrido por allí, ¿no, Aritz?
Sí, bueno, la semana pasada ya empecé a mirar un poquito a ver qué es lo que se podía seguir en internet del Cinema al Día, porque bueno, habrá gente que no tenga ocasión de pasarse por Donosti, y bueno, la verdad es que hay bastante oferta.
¿Ah, sí? ¿Puedes detallar alguna?
Pues mira, empezando por la página oficial del Cinema al Día, propiamente dicha, pues es sansebastianfestival.com, y la verdad es que es una página web bastante completa en cuanto a contenidos, porque podemos encontrar ahí, pues, desde las ruedas de prensa que se emiten en directo a través de internet, hasta los trailers de las películas. Bueno, puedes hacer una búsqueda por películas para leer la sinopsis, etcétera. Y luego, he estado un poco mirando en lo que es mi ámbito, que es el euskera, y además que hoy es en el festival, creo que es el día del cine. Ayer. Me hace gesto comentando que era ayer. Bueno, pues los cortos que se presentaban al premio Berria también se pueden ver en la página web del diario Berria, berria.info, y la verdad que es muy interesante porque, bueno, es una de las pocas producciones que vamos a poder ver en euskera en el Cinema al Día.
¿Trailers para ver y para colgar? Lo digo por Euskaltube.
Pues en Euskaltube también hay. No quería hacer demasiada autopropaganda.
Para casa.
Ya que me lo ponéis en bandeja, pues voy a decir que también están. Hay varios trailers de la sección oficial, como Matajaris, El Abogado del Terror. No, esta es de Zabaltegui, Abogado del Terror, pero también está. Lucio también está, que no es tampoco de la sección oficial. Joax, la de Richard Gere. Y la verdad es que sí, hay bastantes. Han subido bastantes trailers a Euskaltube.com también.
Bien, Galder, Segurola, ¿tú has estado navegando en el Cinema al Día a través de internet?
Pues me temo que el Cinema al Día justo no.
¿Y esta semana por dónde anda la actualidad en galder.net?
Pues bueno, la verdad es que muchas veces escribimos en galder.net a diario y muchas veces no eres consciente sobre lo que has hablado últimamente, ya que bueno, escribes todos los días un ratillo y las informaciones son muy variadas, y a veces entre el trabajo y lo que escribes todos los días parece como que lo último que lo último que has escrito ha sido ahora mismo. Igual has estado escribiendo todos los días y no eres consciente de ello.
Es importante eso que has dicho de el ratillo. La semana pasada, cuando iniciábamos esta mesa sobre bloggers, nos preguntábamos qué es necesario para ser un buen blogger, y eso del ratillo nos lleva también a uno de los últimos posts que has colgado, relacionado con las recomendaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un blogger. ¿Qué debe hacer un buen blogger para hacerlo? Bueno, eso de ser un buen blogger, entre comillas, sino unas pautas para hacerlo más sencillo, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, la historia de los consejos del buen blogger, esto lo inició otro blogger que escribió él unos consejos que creía interesantes para ser un buen blogger.
¿Y cuáles son?
Y bueno, entonces él me enlazó y me instó a mí y a varios más, lo que se llama un meme en el mundo de los bloggers, me instó a dar mis tres buenos consejos. Entonces yo preferí dar los míos que los del compañero Aseok. Entonces yo un poco comentaba que un blog, para que llegue a la gente, tiene que ser directo, que la información de la que hables allí tiene que estar tratada de una forma distendida, no pegar notas de prensa o informaciones muy densas, o se escriben informaciones muy densas, hacer un preámbulo antes, hablar un poquillo de una forma ligera. Luego, por otro lado, intentar escribir a diario o casi a diario,
tenerla actualizada, ¿no?
Eso es, cuanto mayor frecuencia, pues vas a enganchar más al lector, ¿no? Y además, pues Google, Yahoo y el resto de buscadores, pero bueno, esto es igual un tema un poco más técnico, le darán mayor valor a tu blog en cuanto más actualizada esté la información. Y luego un último, del que se han hecho luego eco varios blogs, y que es el de, por un lado, el ver el blog como un medio y como un fin. O sea, me explico. Por un lado, siempre que se abre un blog, intentas, pues es tu medio de comunicación, pues pequeño, en el que puedes dar tus informaciones y tal, ¿no? Y por un lado el fin de informar, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que en este año y medio que llevo escribiendo en mi blog, lo que me he dado cuenta es que no solo te vale para informar a los demás, sino que también te vale como un medio de aprender tú mismo, ¿no? Porque vas a escribir y entonces pues tienes un poco que coger información de otros sitios, leer, luego tienes ahí una base de datos de informaciones que han sido de interés para ti, y a veces dices, voy a mi propio blog a buscar sobre lo que hablé hace unos meses porque me es de interés ahora.
Y te acuerdas de lo mismo que tú has escrito.
Son consejos para un buen blogger, de los que seguiremos hablando, pero tenemos que dar consejos también para los que van al volante ahora con Aitor Morillón.
Área de servicio.
Vamos a dar consejos en forma de número de teléfono y además buenas noticias desde las carreteras. La Ertzaintza confirma que todas las incidencias de las que dábamos cuenta hace 30 minutos han sido solucionadas y que no se registran nuevas. Solo tengan en cuenta la densidad de tráfico que a esta hora sufren las diferentes entradas a las capitales. La Policía Foral, por su parte, tampoco registra ningún incidente y tranquilo, en los últimos minutos también ha estado el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. Ese consejo que les queríamos dar, el 665-70-70-70, el número que ustedes tienen a su disposición para informarnos a nosotros de puntos a tener en cuenta en las vías de circulación.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Al parecer, de Bilbao a Manhattan solo hay un paso y gracias al cine están a punto de darlo. Es cine comprimido, en versión corta, es un certamen y hay que buscar ganador. Si quieren formar parte del jurado, acudan a los cines Renua de Deusto el sábado a las 7. ¿Quién ganará? Soñar es gratis. Que a lo mejor por eso el artista Eduardo Villarroel ha decidido pintarlos. Son paisajes soñados que no pertenecen a ningún lugar. Sueños de pintura que podrán ver en la Galería Juan Amiano de Iruña, aunque esa no es la única que pinta aquí. Él también pinta y pintan sus canciones hechas a base de años, 20, de sinceridad, de rock and roll y de historias de ciudad. Las Iriku Historiak de Juan Carlos Pérez. Podrán escucharlas en directo mañana a las 10 de la noche. Será en el Antxoki, en Bilbao.
Vizcaya. Para ver un gamo de primera hay que ir al Parque Natural del Gorbea. En Vizcaya, para ver una gama de primeras marcas hay que ir a Supermercados Ercoreca. En variedad de marcas también marcamos la diferencia. Ercoreca, calidad de A. Aprender euskera está en tu mano.
Más de 100 euskaltegis y centros de aprendizaje. Cerca de ti. Horarios flexibles, opciones de autoaprendizaje.
No dejes pasar esta oportunidad. Ven al Euskaltegi.
AVE.
Del 20 de septiembre al 2 de octubre tienes una cita con el séptimo arte en la quincena de cine del Museo Guggenheim Bilbao. Se proyectarán dos ciclos, Fiebre Helada, dedicado al nuevo cine nórdico, y con motivo de la exposición Art in the USA, 300 años de innovación, El sueño americano, con películas míticas de la época dorada de Hollywood. El Museo Guggenheim Bilbao cumple 10 años. ¡Vívelo!
Este viernes en Boulevard charlamos con la presidenta del Parlamento Vasco minutos antes del inicio del Pleno de Política General. Desde la Cámara Vasca hablamos con Izaskun Bilbao de la gran cita parlamentaria que da inicio al curso político. Lo ves este viernes en Radio Euskadi.
En la Casa de la Palabra estaremos con cuatro mujeres de la Asociación Montañera Marimendi, que han ascendido al Monte Ararat, en el Kurdistán turco. Un poeta y un líder sindical de Costa de Marfil nos informarán sobre la crisis política que sufre este país del África Occidental. Conversaremos con los directores de la película Querida Bamako, que mañana se estrena en el Festival de Cine de San Sebastián. En la Casa de la Palabra, de 9 a 10 de la noche.
El tiempo.
Edurta Román, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente, ¿y tú?
Muy bien también.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Además, sobre todo, pues que iba a ser una jornada de, digamos, de cambio. Sobre todo mañana viernes va a ser una jornada de cambio. El titular podría ser Vuelve el sol, porque la situación va a cambiar de manera, pues, radical.
después de 3-4 días con tiempo pues realmente otoñal, ambiente muy fresco, lluvias, chaparrones, tormentas.
Qué bonito para estar en la cama,
típico,
¿eh?
Parecido, vamos, lo que he comentado una vez, lo que nos ha faltado en el invierno pues ha aparecido muchas veces en agosto y también en septiembre, en la parte final de septiembre. Pues bueno, pues llega el verano de San Miguel, que es mañana viernes, cambia el tiempo y tendremos la jornada pues con tiempo mucho más estable. Comenzaremos el día con algo de nubosidad, con alguna chaparrada, sobre todo en zonas del norte de Navarra, en Guipúzcoa y en zonas de Iparralde, pero conforme avance el día se irán abriendo grandes claros, primero en Álava, después Vizcaya, más tarde Guipúzcoa, Navarra, y por último Iparralde, serán las estaciones en las cuales el tiempo será mucho más estable, también ambiente más suave, empezará a entrar en algo de viento del sureste, llegaremos a máximas en torno a 20 grados, ambiente más típico de septiembre, y bueno, pues con diciendo adiós a este viento norte, pues tenemos un ambiente pues mucho más más suave,
agradable.
Más agradable, eso es. En cuanto al fin de semana, pues hay que decir que va a haber un poco de todo. El sábado comenzará con cielos despejados, con frío en el interior, atención, porque en Álava se pueden alcanzar 4 o 5 grados también en zonas de Navarra. Posibles heladas en zonas de montaña, habrá que abrigarse a que es cuando lleguen las primeras horas el sábado, o que alarguen la noche. Y bueno, pensar que tenemos una primera parte del sábado pues con cielos despejados, con ambiente muy suave, viento sur, máximas que llegarán a 25 grados en el interior de Euskadi, 22, 24 en la costa. Y en la última parte del día aparecerán más nubes y la posibilidad de alguna tormenta de poca importancia, sobre todo en zonas del interior, sobre todo en zonas de Álava y en zonas de montaña del sur de Navarra. En cuanto al domingo, situación parecida a la del sábado, dos partes, cielos despejados a primeras horas, ambiente suave, máximas en torno a 25 grados en el interior, 24 en la costa, y bueno, en la última parte del día, posibilidad de tormentas. Por tanto, pues hay que madrugar para coger el mejor tiempo durante los próximos días. Y bueno, esas tormentas, que sabemos que son, pues las tormentas son un poco caprichosas, ¿no? Digamos que es complicado saber exactamente de dónde van a ocurrir. Parece que va a ser Álava y zonas del sur de Navarra las zonas más afectadas, pero ya sabemos que pues bueno, pueden alcanzar otras zonas, sobre todo la jornada del domingo.
Bueno, o sea que mañana nos quitamos el jersey, pasado mañana lo tenemos al lado.
Y el domingo madrugamos.
Sí, bien, pero, vale. Pero el jersey durante el sábado y domingo solo a primeras horas, ¿eh?
Solo a primeras horas.
Sí, porque después hace bastante calor, hemos dicho que viento sur, 25 grados, o sea que bueno, pues...
A mí lo que me queda claro es que el domingo hay que madrugar y luego echar la siesta, porque por la tarde se tuerce el tiempo, ¿no?
Sí, eso es.
Resumiendo.
Aquellos dormilones, pues el jersey lo van a tener que dejar aparte porque va a hacer calorcillo. Tendrán pues el conveniente de que... sobre todo en el interior, pues esa posibilidad de tormentas.
Muy
y
bien.
Hay que decir que, haciendo un poquito, digamos, lo que puede ocurrir más adelante, pues tenemos bastante tormentas la primera parte de la semana que viene, pero parece que la primera quincena del mes de octubre va a ser muy parecida al año pasado, con mucho viento sur, con ambiente muy suave y con poca lluvia.
O sea
los
que...
los 15 días de mes de octubre.
Vale, pues no vamos a retirar la ropa de verano,
sí,
que
sí,
le estaba
sí.
Yo ya empaquetando.
Sí, porque estos 4 días han sido...
La pues, vuelvo a desempaquetar, vale, muy
así
bien.
Así es, hay que hacer eso. Este año parece que el tiempo va a cambiar mucho y bueno, pues va a estar ahí abriendo y sacando el armario.
Muy bien, es que eskerrik asko, Dorta Román.
Lo mismo, agur.
Agur. Bueno, estábamos con esos consejos del buen blogger, información distendida, directa, actualizada, y el blog como medio y como fin, un medio de compartir información y un medio para recibir información. ¿Estás de acuerdo con estos consejos, estas descripciones, Aritz?
Sí, en principio, bueno, yo le añadiría alguna cosa más también, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora que está tan de moda el copy-paste o el copiar y pegar, que es coger la información que puedes encontrar en cualquier sitio y
Control-C, Control-V.
Eso,
¿no?
Exactamente. Bueno, depende de qué tipo de sistema operativo estés utilizando,
sí, claro.
Pero... pues nada, decía que pues se agradecen muchísimo pues los puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces una información trabajada desde el punto de vista personal de cada blogger, yo creo que tiene mucho valor para dentro de todo ese copy paste que podemos encontrar por ahí, ¿no? Y luego por otro lado yo creo que el lenguaje distendido, directo y en primera persona, no sé, hablando de tú a tú un poquito con el que se supone que te está leyendo, pues es también muy importante. Y luego como soléis subrayar bastante, pues también contar un poquito de la vida personal de cada uno sin pasarse, yo creo, porque tampoco yo creo que a veces se hace una idea equivocada de lo que puede ser el blogger en este sentido, ¿no? No todo el día se está contando cosas personales, pero bueno, de vez en cuando sí que hay que darle un toque un poquito más personal para... Y mira, hay otra cosa que quería subrayar, es el tema del hipertexto, que se dice que básicamente son los enlaces, y es que normalmente un blog, pues bueno, un post o una entrada en un blog, pues tiene que estar, tiene que ofrecer otras fuentes de información, y eso se hace mediante los enlaces, ¿no? Pueden ser enlaces geolocalizados, pues tú puedes estar hablando de un país o de un pueblo lejano y geolocalizar pues ese pueblo en un mapa, ¿no? Por ejemplo, en los mapas de Google, o aquí también tenemos la herramienta Tagzania, que además está creado por una empresa de Eibar. Y yo creo que ese hipertexto, ¿no? Pues ofrecer como una maraña que te lleva a diferentes informaciones es muy importante en un blog.
Tenemos al teléfono a Aitor Alonso, periodista y autor del blog sobre Paul Auster. ¿No es así, Aitor?
Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Aquí estábamos hablando de los consejos para ser un buen blogger. Tú se lo dedicas a Paul Auster exclusivamente.
Bueno, así empezó la cosa. Pero con el tiempo he ido, porque al final trabajo yo solo, he ido diversificando el trabajo, y bueno, no solo a Paul Auster, también a otro tipo de autores, escritores, músicos que me gustan, ¿no?
Antes estábamos hablando de Cinemalia y queríamos y también creíamos oportuno que estuviera con nosotros Aitor Alonso, por aquello de que Paul Auster es el presidente del jurado. Sabemos también que te has quedado con las ganas de visitar la capital guipuzcoana para hacerte una fotografía con la fuente de inspiración para ese blog.
Sí, así es, me quedo con las ganas. Al final el trabajo manda y somos amateurs, y hay que estar al pie del cañón en el trabajo, y tampoco se puede todo.
¿Y qué te movió a escribir un blog, un diario sobre Paul Auster?
Bueno, pues me movió en primer lugar, lógicamente, que es un autor que me gusta, que me ha gustado siempre desde que empecé a leerle, y que, bueno, me pareció una fuente de inspiración en su literatura para mí, ¿no? Pero luego lo que más te mueve es que tú no encuentras en ningún sitio las cosas que te gustaría que te contaran, y que como nadie las cuenta, tú no las puedes recibir. Entonces, bueno, eso me movió a hacerlo yo. Aparte de que, bueno, siendo periodista, pues tengo cierto manejo de la información, ¿no? Entonces es más fácil desde ese sentido, porque no es un blog opinativo, es un blog más informativo, de dar cuenta de aquellas novedades o aquellas noticias en torno a Paul Auster o a Lou Reed, que es un autor que me encanta también, un músico que me encanta, que también está en Donosti estos días, y o a Woody Allen en el apartado cinematográfico. Bueno, pues que te gustan y que quieres contar cosas sobre ellos.
¿Cuántas horas mete Galder seguro a su blog? Más o menos.
Bueno, ¿eh? Pues la verdad es que fijas a saber, ¿no? Pero digamos que una media de media hora, 45 minutos diarios, quizás sí.
A pesar de que no hay que fijarse como consejo nunca el límite de horas, ¿no? El límite de minutos que vas a emplear.
No, yo además creo que, bueno, no se lo quito ni al trabajo, ni creo que ni a mi familia, ¿no? Ni amigos. Un poco se lo quitas, en mi caso, yo creo que en general en los bloggers se lo quitas, en este caso internet, se lo quitas a lo que es la televisión, la radio y quizás la lectura, el tiempo ese que tenemos después de haber salido del trabajo un ratillo cuando llegas a casa, pues esas cosas a lo que se quita.
Aritz, ¿cuánto?
Pues yo, afortunadamente, como mi blog está incluido en la página web de Gaur Sortzi, que es donde trabajo, pues me puedo dedicar a ello en mis horas de trabajo, aunque tampoco me puedo dedicar, no puedo dedicarle todo el día al blog, porque entonces me echarían una bronca, supongo, porque tengo que hacer otras cosas también, pero tampoco sabría decirte cuántas horas al día, ¿no? Yo creo que, como bien dice Galder, le quita un poco el tiempo a la televisión, quizá también a los libros o a la radio, como he estado comentando con Félix.
Allí va yo. Lo de quitarle el tiempo a los libros, porque entonces, ¿de dónde saca Aitor Alonso ese tiempo? Sí, ¿de privarse de leer a Paul Auster?
No se puede quitar, no, yo estoy con los compañeros también. Yo creo que la tele es fundamental, estamos en una generación que la tele va a acabar siendo un aparato que no vamos a ver, porque hay cosas más interesantes y a nuestro gusto y a la carta donde en internet, ¿no? Y básicamente le quitas tiempo a la tele, intentas no quitarlo a la familia y procuras no quitarlo al trabajo, pero bueno.
Hombre, de alguna manera se integra también, ¿no? Porque hoy en día hay mucha costumbre ya, y bueno, no, ¿qué voy a decir? Yo, pero para ver vídeos por internet o incluso las televisiones también cada vez se están posicionando más, o hay televisión VIP también, etcétera. Entonces yo creo que sí, que al final yo creo que lo que es el tema audiovisual e internet acabarán compartiendo un espacio, ¿no? Se acabará viendo todo desde el mismo aparato, supongo yo.
Sí, bueno, eso ya ha empezado en algunos sitios, ¿no?
Sí, y cada vez más, yo creo.
Se ha empezado a fabricar la pantalla esta que va a sustituir a la tele, pues dentro de No sé.
Sí, o incluso los ordenadores que prácticamente...
Al paso que vamos de segundos, yo creo.
Sí, no, ya, de hecho ya, por ejemplo, en esas cosas Apple, la empresa Apple se mueve muy bien y pues ya desde hace tiempo que lleva trabajando en ese tema, ¿no? Los ordenadores de sobremesa, que son los gordos, no los portátiles, llevan integrada un mando a distancia, bueno, si le pones una capturadora, que además ahora también con la TDT y demás, pues funciona básicamente como una buena pantalla plana. Entonces, solo que además tienes un disco duro, que tienes un sistema operativo, puedes escribir, navegar en internet y demás. Entonces yo creo que sí va en ese camino todo.
Sí, es que un poco, a veces no somos conscientes, pero por ejemplo el ordenador sí que le ha quitado un espacio a la tele, en cuanto a que ahora muchas veces se ven la televisión a través del ordenador, o se ven contenidos pues de internet directamente a través del ordenador. Y hoy en día, por ejemplo, el uso del teléfono fijo, el teléfono móvil también le ha quitado, y el ordenador también, o sea, internet le está quitando mucho al teléfono fijo como lo conocemos hoy en día.
El próximo post que va a colgar Aitor Alonso.
Bueno, no lo sé.
¿Todavía no lo has pensado?
Estamos en ello,
jurado, por ejemplo.
Yo creo, hombre, tendremos que sacarla después de las críticas que hemos publicado sobre la película de Paul Auster, que no han sido muy buenas, tengo que decirlo. Hombre, habrá que dar el fallo final.
Pero de aquí al sábado tendréis que actualizar también con otras cosas, supongo, ¿no? Como decía Gareth, tendréis que ir actualizando también.
Hombre, sí, yo procuro hacerlo al día cuando se puede. Bueno, está la película de Berlín también en Donosti, de Lou Reed. Bueno, siempre hay algo. Si dedicándole un poco de tiempo, siempre hay algo que contar, ¿no?
Bueno, aquí repasamos las últimas noticias relacionadas con Internet y las nuevas tecnologías que nos trae, como cada jueves, hoy también Enrique Rodal.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
¿Con qué empezamos hoy?
Pues mira, recomendando una web que además nos toca muy de cerca, ya habéis contado antes, hace un ratillo, que este domingo a partir de las 10 de la noche ETV estrena la serie Héroes, una serie que ha arrasado en Estados Unidos. Pues por este motivo, desde hace unos días, ETV ha puesto en marcha un portal web especial para conocer y seguir esta serie. En itv.com/héroes podemos conocer mejor a los 13 protagonistas principales y sus superpoderes. También encontraremos un resumen de los capítulos anteriores y del de la semana siguiente, o galería de imágenes. Y destaca el apartado de descarga, donde nos podremos bajar fondos de escritorio, postales e incluso cómics de la serie. A esto hay que añadir algunas secciones operativas a partir de la semana que viene, como un foro para que la gente comparta sus opiniones, y como no podía ser menos, sorteos de decenas de camisetas de la serie Héroes.
Héroes estrena este domingo a las 10 de la noche en ETV2, y así suena, ¿no?
El proyecto del genoma humano ha descubierto que diminutas variaciones en el código genético del hombre se están produciendo cada vez con mayor rapidez. Pronto te vas a hacer muchas preguntas. ¿Queda eso fuera del reino de lo posible? Y te vas a ver todas las respuestas. ¿Nunca sientes que has venido al mundo para hacer algo extraordinario?
Me he roto todos los huesos del cuerpo y no tengo ni un rasguño.
Mamá, ¿por qué te mirabas así en esa pecera?
Héroes. Llega la serie de esta temporada. Este domingo por la noche en ETV2.
¿Has visto? He volado.
Lo sé. Nos vemos en ETV.
Héroes en itv.com/héroes.
Y también en tu camiseta, si así lo quieres, con mandar un mensaje al 7711 dejando un espacio en el siguiente mensaje. Primero empiezas escribiendo GRF, que es el acrónimo, de graffiti. GRF, dejas un espacio y pones héroes, lo mandas al 7711 y por 1,20 euros más el IVA correspondiente te puedes llevar una de las camisetas de esta serie que estrena ETV2 este próximo domingo a las 10 de la noche.
Y tenemos más héroes, estos... los que les gustan a mis hijos de videojuegos.
Efectivamente.
Desde ayer está a la venta uno de los juegos más esperados de los últimos años y que se está convirtiendo en un auténtico fenómeno de masas, Enrique.
Sí, se llama Halo 3 y se trata de un juego del tipo shooter, es decir, en el que vas matando enemigos, pero en primera persona. Está desarrollado por la empresa Bungie Software para la videoconsola Xbox 360 y su argumento es el de ir recorriendo un planeta Tierra desolado en un ambiente futurista.
Y solamente para hacernos una idea de la importancia de este juego, creo que también tienes por ahí unos datos bastante interesantes.
Pues mira, la saga ha vendido más de 14 millones y medio de unidades en todo el mundo. Ha registrado más de 600 150 millones de horas de acción multijugador en Internet y comercializa figuras coleccionables, libros, novelas gráficas, uniformes oficiales, una adaptación cinematográfica prevista y mucho más. De Halo 3 han reservado más de 4 millones de unidades en todo el mundo y Microsoft se ha gastado más de 10 millones de euros en su promoción. Además, acaban de sacar una guía oficial del juego de 214 páginas. Así suena el tráiler de Halo 3.
Yo tengo gordito.
Por si esto fuese poco, desde Microsoft, la empresa creadora de Xbox, han reclutado un montón de gente famosa que viene a decir que se pasan el día y la noche jugando a Halo 3, y entre ellos Julia Roberts, Samuel L. Jackson, Justin Timberlake, Paris Hilton, Shaquille O'Neal, Messi, Del Piero, y en Madrid han estado hace bien poquito Carmen Electra y Manel Fuentes. Es decir, un largo etcétera de gente, la verdad.
Bueno, no sé si podrán también disponer de los nombres de nuestros invitados, porque también juegan a estos juegos, no sé, Galder.
Bueno, yo la verdad es que no te creas que soy mucho de estos videojuegos. Solamente cuando voy a casa de algún amigo que tiene algún videojuego de estos, pero tampoco mucho ratillo, ¿eh?
¿A ti, Chetor?
Yo tampoco, yo, y menos la Xbox, que es de Microsoft, y yo soy muy anti-Microsoft.
Yo también me
acuerdo. Pero, de todos modos, sí tengo que confesar que una amiga tiene una Nintendo DS, que es un gadget bastante curioso y majo, que tiene incluso conexión wifi, y ahí sí que me he hecho alguna partidilla que otra, pero tampoco soy muy nunca he tenido una consola, de hecho, siempre he tenido ordenador yo en casa.
Sí, bueno, yo tampoco he tenido nunca consola, yo siempre he tirado de ordenador, ahora tiro de portátil, y los portátiles, que es muy complicado que rulen los juegos, así que estoy prácticamente sin nada de diversión en ese sentido.
Bueno, pues mira, aquí Xbox, nada, no hace negocio.
Hombre, yo sí que he jugado en el ordenador y tal, en otra época más que ahora, pero bueno, es verdad que últimamente la verdad que no tengo mucho tiempo para jugar.
Vamos a terminar con uno de los avisos para quienes navegan con frecuencia en la red, caso de Aitor, caso de Aritz, caso de Valle, bueno, caso de todos los que estamos aquí.
El aviso.
Pues primero un aviso para los miles de usuarios del Emule. Desde la semana pasada han visto cómo han desaparecido algunos de los servidores más usados, los conocidos como eDonkey. Pues bien, el motivo es que la industria discográfica ha forzado al gobierno alemán a desactivar 7 servidores eDonkey. Dependiendo de las regiones, por eDonkey circulaban entre el 5 y el 50% de los usuarios del Emule, cerca de 1 millón de personas, así que el golpe ha sido bastante duro.
Golpe contra el intercambio de archivos. Sepamos también qué virus son los que más frecuentan ahora mismo la red y, por desgracia, probablemente también nuestros correos.
Pues sobre todo mucha atención a uno que se llama Skinge.h. Llega a través de los servicios de mensajería como el IRC, y lo que hace es abrir una puerta trasera a nuestro ordenador que permite a otra persona controlarlo a distancia. Atentos también a otros nombres como Hansa y Darkmoon.e.
Bien, y tenemos una anécdota. La semana pasada era liberar móviles. ¿Esta?
Pues mira, resulta que un ladrón de Canadá se dedicaba a sustraer ordenadores de una empresa. Pues bien, uno de estos ordenadores era un iMac que te tiene instalado un programa que sube automáticamente a una página web las fotos hechas con la cámara que lleva de serie en el equipo. El ladrón, que lo ignoraba, pues se hace una foto con dicha cámara, y en unos segundos su imagen y la de su ostentoso tatuaje del brazo recorre la red. Obviamente ha sido detenido.
Espérate, el cazador casado por su propia presa. Curioso. Ah, por cierto, tenemos una fiesta, ¿no?
Sí, ha llegado hace poquito el correo electrónico, Wikifarra. Mañana, déjame que vean el papel que lo tenía aquí apuntado, mañana 28. Día 28 en Donosti, en el Café Anchoquia, toda la gente que, bueno, pues participa de alguna manera en crear contenidos para la wiki en euskera, pues tiene una cita para verse las caras y conocerse en el Teatro Anchoquia, mañana día 28 en Donostia.
Sois,
a las 8 de la tarde, perdona.
¿Sois usuarios de Wikipedia? Supongo que sí. ¿Y sí, suministradores de información?
Yo no suelo escribir en Wikipedia mucho, pero sí que cuando voy a escribir un artículo, y quizás hay algunos términos que mucha gente, pues igual no es del ámbito de Internet, igual no va a entender muy bien, si de enlazar a algún sitio para ampliar esa información, suele ser a Wikipedia. Sí, soy un fan de Wikipedia, aunque no suelo ser bastante suministrador, la verdad.
Sí, he escuchado muchas preguntas afirmativas, chicos.
Pues yo tampoco suelo acostumbrar a meter demasiadas entradas, pero sí que es uno de mis referentes para en cuanto a lo que es hacer enlaces. Quiero decir que la mayoría de los enlaces de mi blog, diría yo, que van a la Wikipedia. Y por otro lado, quiero decir que en la Wikifarra voy a estar yo, entre otros.
¡Anda! Fíjate tú por dónde nos sí, vamos a enterar sí, sí. del plan que tiene.
Sí, sí, para no, bueno, público. Está, es público, está en el wiki, ya está, bueno, hay, es muy fácil, ¿no? El wiki sirve precisamente para eso, para que la gente se vaya apuntando, aporte ideas y demás, y ya estoy apuntado con otros coleguillas, y estaremos en el DOCA, que se llama el Café Antropía de Donostia, pues mañana a las 8, eso es. Luego yo me iré, pero no sé, supongo que seguirán de farra por ahí.
Muy bien.
Enrique pues, Rodal, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego. Dos.
Teníamos aquí los consejos estos de para ser un buen blogger que estábamos comentando uh-huh. y teníamos apuntados otros. Uno dice, arriésgate, pero siempre un riesgo controlado. Otro de los consejos es lee 4 veces más de lo que escribes.
Sí.
Y socializa, porque el blogger se trata de eso, de feedback, de que haya comunicación entre varias personas, ¿no?
Aitor, ¿tú has notado eso del feedback con una página tan temática sobre Paul Auster?
Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Al final, yo creo que si no enlazas, si no te enlazan, no eres nada como
carece
blogger.
Carece de sentido, tal vez.
Carece de sentido, es un diario íntimo y es otra cosa, no es un blog, ¿no? Entonces yo creo, y sí, se nota muchísimo. Además, estos días, precisamente cuando pasa algo referente a Paul Auster, cuando está en Donosti, cuando fue a Oviedo a recibir el Príncipe de Asturias, bueno, la página se dispara. Se disparan los enlaces y ves no tanto comentario, que igual no es una página opinativa que genere comentarios directos a la gente, pero sí mucho correo electrónico. Lo veo, oye, me gusta tu página, tal, o mira, ves la mía, echa un vistazo. Eso está bien.
Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas. No sé si querías añadir algo, Galder.
Sí, no, simplemente comentar que sí, que socializar es capital. El hecho de enlazar y que te enlacen es una forma de ampliar la información que has hecho tú en tu blog y es absolutamente necesario.
Muy bien, pues estaremos atentos a vuestros blog y seguiremos hablando de estos temas la semana que viene, el jueves. Así que muchas gracias, Aritz Rodríguez.
Gracias a vosotros.
Galder Segurola es que y Aitor Alonso. Es que hasta otra. Goizal del Andabaso nos viene con las últimas noticias de las portadas de internet.
Bueno, esto no es Halo 3, es la realidad. Un conjunto de chancletas desparejadas sobre un suelo ensangrentado. Esa es la foto a todo color que explicita en Deia y en tantos y tantos diarios lo que está ocurriendo en Myanmar, en la antigua Birmania. La situación es cada vez más cruda y hoy también ha habido muertes, entre otras la de un fotógrafo japonés que trabajaba para Reuters. La noticia aparece prácticamente en todos los diarios digitales. Subida de precios varios, esto es alegre. Alegría para todos. El correo digital informa que el Ayuntamiento de Bilbao aprueba, esto para los bilbaínos, ¿eh?
Sí.
Una subida del 2,2 en impuestos municipales. Y ya para el resto de personas que tenga hipotecas, otra noticia que les va a alegrar mucho. Por ejemplo, en ITV 24 dice que el precio de las hipotecas seguirá subiendo en septiembre.
¡Qué bien! Yo te decía, es que iba a decir, pues yo todavía no escucho por ahí los cohetes. Ha dicho, esto es una noticia de alegría. Yo todavía no escucho sí. los cohetes. Creo que con eso tampoco.
Dos noticias alegres. Bueno, Madeleine McCann y la niña que aparecía en la foto tomada en Marruecos, que creían que podía ser ella, aparecen una al lado de la otra en el periódico de Cataluña, son dos fotos y en ellas se aprecian que son muy parecidas, pero como en las fotos se puede comprobar, son totalmente diferentes. La Vanguardia ofrece en portada la cara que tiene el violador del Val d'Hebron en la actualidad. Y el sonido del día es una voz que vamos a escuchar ahora, la de Gary.
Bizitzaren aventurari buruzko kantak hitzak, lenguaje intenso bat, jasotzen dituen kantak.
Bueno, pues nos cuenta Gary que ha presentado hoy el disco, que las canciones que aparecen en este disco hablan de la vida y de los sentimientos. Bueno, mañana nos contará de qué tratan todo esto y de su vida Gary, porque va a venir aquí al graffiti. Y por lo demás, una noticia curiosa para finalizar. Parece que la película Minority Report, en la que actuaba Tom Cruise, entre otros, puede ser realidad dentro de poco, porque los científicos estadounidenses están desarrollando un sistema para detectar personas peligrosas antes de que cometan el crimen.
Jesús.
No me lo puedo creer.
Sí.
Empezamos con la guerra preventiva y fíjate cómo podemos acabar. Esto ya da miedo.
Bueno, okay. Dos de las noticias que se han comentado, la situación en la antigua Birmania y el caso de la foto de marroquí de la supuesta Madeleine, pues esos temas los vamos a comentar a partir de las 7 de la tarde en nuestro graffiti en la calle.
Y nosotros también queremos recordar a todos nuestros oyentes que tenemos buenas oportunidades para disfrutar de la tarde junto a nosotros y llevarse también algunos premios, por ejemplo esa camiseta de héroes de la que acabamos de hablar. Si queréis haceros con alguna de esas prendas para lucir en vuestro pecho el hecho de que seáis héroes, lo tenéis bien fácil. Enviadnos un mensaje de texto vía SMS al 7711 GRF espacio héroes. El coste de cada mensaje 1,20 más el IVA, que no está incluido.
Hasta ahora.